Ser podcast.
Poco nos pasa. Noticias que hacen perder la confianza en el ser humano. Con Pilar de Francisco.
Venimos a hablar de la esperanza de que podemos recuperar los ecosistemas y salvar nuestro planeta, y luego llega Pilar de Francisco diciendo que merecemos la extinción. Pilar de Francisco, buenas tardes.
Animales al arca de Noé. Buenas tardes.
A ver, ¿no has venido sola encima?
No, encima estoy fichando a gente, estoy en la selección, ya tengo mi propia selección. Toma, con los tres becarios. Y hoy he invitado a Sonia Mangas, que estará aquí cada miércoles.
Hola, buenas tardes.
Sonia, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Sonia. Muy contenta de estar aquí con vosotros.
Igualmente.
Ella es experta también en televisión vintage, en nostalgia millennial y también en todas las noticias que digan poco nos pasa. Bueno, hoy tengo una buenísima.
A ver.
Voy, va. Un alcalde se casa con un caimán vestido de novia.
Y la lluvia no apareció, no interrumpió esta boda. Las nupcias entre una caimana y una persona que vive en México, en concreto el alcalde de este pueblo.
El alcalde de Oaxaca se casó, esto es real, lo contaban en Antena 3, con un caimán. No era un matrimonio concertado a lo Bridgerton.
Madre mía, merecemos la extinción.
No entréis en Tinder, no vais a encontrar esto. Fue una tradición para traer lluvias, buenas cosechas y alegrías. Era más algo simbólico, pero el pobre caimán lo disfrazaron de con vestido de novia, porque al parecer es sinónimo de casarte con un caimán de riquezas, como un poco casarte con el logo de Lacoste, supongo.
Ah, que lo suelen hacer entonces recurrentemente.
Al parecer cada año tradición. Se hace para que llueva, pero bueno, es algo simbólico, pero vamos, digo yo que el animalito pues no lo debió pasar bien. Y esta no es única, he visto que es una moda, cada vez más los animales son parte de nuestra familia, en este caso los perros, y cada vez se invitan más perros a bodas. Ha pasado también en Estados Unidos, una pareja de Mississippi hizo el baile nupcial con sus perros, vistió a un perro de smoking y a otro perro de blanco y bailaron el vals con ellos. Dios. O sea, el perrete estaba un poco de que venga la patrulla canina y pare esto. Entonces he dicho, ¿hasta qué punto estamos humanizando a los animales? Entonces he tirado a un experto, he convocado a Víctor, educador canino del canal Olfateando el Mundo, para un poco que ponga orden.
Víctor Padilla, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Está siendo esto una tendencia, esto de humanizar a los animales?
Sí, la verdad que me sorprende. Yo no he visto esta noticia, pero puedo imaginar un poco de qué palo va. Y creo que en cierta medida sí que se humaniza, pero no desde donde quizá la gran mayoría lo piensa. Para nosotros, por ejemplo, humanizar no es que un perro suba al sofá, no es que ni siquiera pueda dormir con nosotros, si nosotros queremos y el perro también. Humanizar es este tipo de cosas, ¿no? Vestirles, de smoking, hacer el baile nupcial, cosas que no está en la naturaleza del perro realmente.
Y que sufren más que disfrutan, entiendo.
Totalmente, en el momento que yo no estoy permitiendo a mi perro decidir hacer algo y le estoy obligando y encima no es a favor de lo que él es y es su naturaleza, al final está en contra de su bienestar por un ratito de disfrute del humano y exposición, básicamente.
Tú tienes un libro, sí. Tu perro habla, para entender un poco a este curso de educación canina también das. En tu Instagram se ve cómo ayudáis, ¿no? Habéis ayudado a más de 6.000 familias y perros. ¿Qué errores se suelen cometer? ¿Cuál es cuando intentas educar un poco qué es lo que caemos?
Pues mira, el principal error que se comete en el mundo del perro, sobre todo suele ser en los paseos, en el momento que pues tendemos siempre a pensar en la relación con nuestros perros desde el control, obediencia, que esté todo el rato a nuestro lado, que nos haga todo el rato caso, y eso muchas veces genera muchos más malos comportamientos, como pueden ser reacciones, perros que se bloquean, que ladran a otros, que ladran a personas, que se tiran, que muerden, básicamente porque le estamos cohibiendo, comprimiendo y pues afectando también a su bienestar. Y al final tenemos muchos perros estresadísimos en ciudades y es el problema número uno que a día de hoy tenemos en consulta, sin duda.
Víctor, yo soy más de gatetes.
Yo también.
Te quiero hacer una pregunta. ¿Es posible la convivencia de un gato con un perro? ¿Cómo se consigue?
Sí, por supuesto. Justo hace nada publicamos un vídeo de un perro con un ciervo y que conviven juntos, y todo parte de la buena socialización y la adaptación entre los dos animales. Está claro que si yo cojo un perro aleatorio y un gato aleatorio, lo primero que va a hacer el perro va a ser ir a perseguir el gato y no va a salir bien. Lo importante es hacer el proceso de adaptación con seguridad, que se vayan viendo, que se vayan analizando, que vayan interpretándose ambos y que cada vez se vayan sintiendo seguros, y que el perro deje de verlo como algo a lo que cazar y empiece a verlo como algo con lo que compartir la vida, como del mismo grupo social.
Sí, un protocolo. Qué precioso. Una manera, sí.
Víctor Padilla, del canal Olfateando el Mundo, muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Gracias a vosotros por invitarme. The pond is fed by July melted snow. There we wash fall from January windows in our home.
Ya nos avanzaste el lunes que fue ayer.
Madre mía.
Que ibas a tirar de nostalgia millennial mucho en esta sección, y para eso además te has traído a Sonia. ¿Por dónde vamos?
Bueno, vamos a hablar de algo que nos gustaba mucho en nuestra infancia y que también las generaciones Z, las que vienen después, están adoptando, que es coleccionar cromos. ¿Hacías colecciones?
Sí, hombre, claro. Sí. Yo las hacía fatal, me olvidaba, en fin, tenía tres veces el mismo.
Yo de los mundiales, mira tú.
¿Y vosotros?
Yo también, yo hacía de los mundiales. Fíjate que no soy nada futbolero, pero es que son tendencias que te arrastran en el colegio.
Yo, mira, cromos de fútbol no, porque, bueno, nunca he sido muy futbolero, pero cartas Pokémon y cosas así, por ahí sí que tiraba yo.
Andrea. Hay Pokémon.
El Charmander.
Yo hacía una de los Simpsons. No sé si os acordáis que olían algunos cromos. No. Pues había algunos cromos que tenían olor.
¿Pero a qué? A donut.
Depende. De hamburguesa, de donut, de...
Como los libros de Jerónimo Stilton, ¿no? Un poco...
Ah, sí, que rascabas y olía. Bueno, que siempre olía lo mismo, pero tú te hacías la ilusión de que olía.
No sé de qué habláis. Eso
es generación. Es una nostalgia demasiado reciente.
Hemos cambiado de época sin avisar.
Nostalgia de ayer.
El caso es que los cromos del Mundial están arrasando tanto que la agencia tributaria va a intervenir. O sea, a partir de ahora Hacienda obligará a pagar impuestos si los vendes por Wallapop.
¿En serio?
Sí.
Buah. Es que hay mucho mercado negro, yo no lo sabía, pero es verdad. Hay mucho mercado negro con esto de los cromos.
Y especulación y de todo, sí.
Estamos abriendo aquí, esto hay que investigarlo. Y traemos a expertos porque hay creadores de contenidos expertos en esto de los cromos del Mundial. Está, por ejemplo, Cromos FC, que comparte esa emoción de abrir un sobre.
¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! No, pues otro extra sticker de Messi. El bronce en este caso. ¡Ay, va, ay, va, ay, va, ay, va! Con la camiseta argentina, justo. Flipas.
500 euros puede llegar a valer un Dios. Cromo de Messi en Wallapop, de los buenos buenos. Eso es cuota y media autónomos.
Sí. Y también está el canal de David Leti, con más de 150.000 seguidores en YouTube.
He venido a Barcelona para grabar la mejor colección de la historia de los mundiales. Vamos a grabar todas las colecciones desde 1970 hasta hoy. Vamos a verlas absolutamente todas, completas, con curiosidades, con cromos inéditos y cosas espectaculares. Vamos a ver la colección de Juan Pedro, que vais a flipar con el vídeo de hoy. Así que vamos a ver todas las colecciones de cromos de los mundiales.
Y le tenemos aquí porque todavía pues falta un ratito para el Inglaterra-Argentina.
David, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántas colecciones? ¿Cuántos años tienes y cuántas colecciones tienes?
Tengo
dos preguntas indiscretas.
Venga. 25 años ya, que ya. Van pesando.
Sí, es verdad.
Y colecciones, pues no me quiero ni imaginar. A 20 más o menos por año, 25.
¿Colecciones de cromos?
Sí.
¿20 por año?
Sí, hay muchísimas.
Madre mía.
O sea, al mes más
400 colecciones tienes, vamos.
Por ahí, bueno, al principio no coleccionaba tanto cuando era tan pequeño, me ayudaba mi padre, pero...
Venga, lo dejamos en 300.
Sí, por ahí.
Pero, ¿y de qué, cromos de qué tipo? ¿De todo?
Claro, porque mucha gente está ahora con el tema del Mundial, solo hay uno, pero igual colecciones del Mundial salen 6-7. Y de la Liga, por ejemplo, que se hace todos los años una temporada, pues igual hay otras 10 colecciones de la Liga diferentes.
¿Al año?
¿Y en qué se diferencian cada una?
Claro, están los cromos de toda la vida, los cromos de pegar, que es la colección que hacíamos todos, sí. Pero ahora ya hay cartas autógrafo, con parches, trozo de camiseta de jugadores, hay de todo.
y luego hay una comunidad potentísima, porque los cromos de este mundial se han agotado desde el principio y tú de hecho has hecho quedadas. ¿Qué perfil de gente ves? ¿Hay gente de todas edades? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo fueron esas quedadas?
El coleccionismo no tiene edad. Es cierto que cuando hacemos las quedadas nosotros, los influencers o personas un poco más conocidas, pues sobre todo la edad media es de entre 8 y 13 años.
Toma ya.
Pero colecciona todo el mundo, desde los 8 hasta los 60, 70 años.
O sea, ves padres que dicen, dámelo a mí, madres que dicen, ven niño, ven un Messi por ahí paseando, un cucurete, sí. ven que yo te lo guardo.
Se ve más de lo que piensas, sí, la excusa es el niño.
Es un buen truco ese, sí.
¿Y cuánto cuesta de media completar una colección?
Pues depende de la colección, si es una colección de cromos, que son los de toda la vida de pegar, pues es algo más económico que las cartas, pero este mundial, al haber habido 48 selecciones, casi 1000 stickers en la colección, se ha hecho cara, más de 250 euros yo creo que ha podido costar acabarla.
¿Y una de cartas cuánto puede costar? O sea, una de las caras, una colección de las caras.
De cartas barata 400, de las caras son imposibles de completar, por eso son caras.
Ah, amigo, wow. Anda.
Claro, y sobre todo luego se revalorizan, ¿no? Según le ha ido a ese futbolista o a esa selección, por ejemplo, ahora, ¿cuál es tu cromo más preciado? ¿Tú crees que si lo quisieras intercambiar o vender, cuál es el que dices, este es, esto me no la hipoteca, pero una entrada?
Pues casi, casi. No os riéis porque hay más dinero de lo que se piensa en el mundo del coleccionismo. Me tocó un cromo firmado por Lamine Yamal. Todos conocemos a Lamine Yamal.
Sí,
lo buen jugador que es.
Nos suena, sí.
Ya sé quién es.
Sí, ¿no? Me tocó un cromo firmado por él on card, que significa que él tuvo la carta y la firmó él presencialmente. Está estimado que esa carta puede llegar a costar ahora mismo 10.000 euros.
¿Y cuánto has pagado tú, por ejemplo, por una carta que querías? ¿Cuál es el tope que has pagado tú?
Yo el tope ahora mismo lo tengo en 250 euros.
No mucho dinero. Yo eso lo gasto normalmente en pinta uñas.
Pues creo que tengo ese momento épico de Lamine Yamal.
Leo Jiménez.
Santi Jiménez, gran jugador.
¡Oh! ¡Oh! ¡Me cago en la puta! ¡No! Puede ser una de las cartas.
Es preciosa la carta,
más
tío.
Tochas de tu colección.
No, yo creo que es la que mejor me ha salido en mi vida. O sea, la mejor.
Es increíble el momento este.
Es alucinante.
Bueno, te he dado un sobre, puedes hacer recrear esa emoción para que aprendamos a valorarlos. Bueno, de hecho tienes un sobre de cada, que los he comprado yo y he dicho, me han timado, uno de los sobres no es oficial.
Mira, esto es una curiosidad, si me permites contarlo, porque claro. Ha habido tal auge del mundo del coleccionismo, que este es el sobre oficial, que salía en kioscos.
Que es más mate, ¿no? Para
sí,
que los oyentes es... lo No, es más brillante.
¿Verdad? Sí, es
brilla
más brillante.
Más, sí.
Sí, más colorido quizá. Y como se agotaron aquí en España y en toda Europa, tuvieron que utilizar el ensobrado que usan en Estados Unidos, para los cromos de Estados Unidos, que son algo diferentes de aquí de España, y usaron su ensobrado para meter nuestros cromos ahí porque se habían agotado. O sea, una barbaridad este año. Sí, sí.
Increíble.
Y yo que creía que era un loco por coleccionar instrumentos.
¿Tú cuántos tienes?
Yo tengo ya como 10, entre guitarras y bajos y un contrabajo y mandolina y
Oye.
En fin. Pero vaya, que los colecciono sin querer. Vaya.
¿Y a cuánto sale la colección de instrumentos?
Vicio. Bueno, de media ninguno te sale a menos de 500 euros. O sea, y luego tengo hasta cosas de 7.000. O sea que... ¡Ostras!
¿Qué es esto?
Estudio Estadio.
Esto es una maravilla. Esto es historia.
Estudio Estadio.
Claro, ya que estamos en el Mundial, ¿no? Pues hablemos de programas deportivos.
Vamos a hablar un poco de programas deportivos de hace unos cuantos añitos. Pero bueno, Estudio Estadio en concreto es un programa pues, que a día de hoy se sigue emitiendo en Teledeporte. Pero es que se estrenó en 1972. ¿Cómo os quedáis?
Pues que cuando nací yo. Lo hicieron para mí.
Lo hicieron especialmente para ti.
Claro.
El Estudio Estadio puede ser, si el Grand Prix es el programa del abuelo y del niño, que dicen, Estudio Estadio es el programa del abuelo y del niño literalmente,
sí,
y
sí,
del programa del niño, que en el 72 era niño y ahora mismo es abuelo. El programa ha sido presentado pues, por una larga lista de profesionales a lo largo de estos más de 50 años, que creo que faltamos solo nosotros, ¿no? En este caso. Desde Pedro Ruiz, que fue el primero, y fueron pasando pues, por Matías Prats, Olga Viza, entre otros. Y es un gran ejemplo de cómo ha avanzado la tecnología en todo este tiempo y os voy a explicar por qué. Estudio Estadio pues, emite resúmenes de los partidos de ese mismo día. Hoy pues, estamos acostumbradísimos a que cuando alguien marque un gol, pues lo vemos al minuto en el móvil. Pero en los 70 pues, la tecnología todavía estaba un poco regu. ¿Y sabéis cómo conseguían que las imágenes llegaran a plató en ese momento?
A ver.
A ver, ¿cómo?
Pues según ha contado recientemente Pedro Ruiz, las bobinas con las imágenes las lanzaban en paracaídas desde una avioneta a los estudios de Prado del Rey.
No puede ser.
Sí. Que claro. Yo me imagino un día que, imagínate que una mala puntería, los vecinos de al lado diciendo, ¿pero esto qué es?
¿Y ¿no? que les ponían un paracaídas pequeñito? ¿O qué?
Eso ya no lo sé, pero imagínate, es un extraterrestre, es un objeto extraño. No, es el Betis Deportivo de La Coruña. Aunque para extraño, el siguiente programa.
Y es que goles son amores, un programa de televisión.
¿Manolo Escobar?
Así es.
Presentaba Goles son amores.
Pues Manolo Escobar, que además Manolo Escobar era multitasking porque te cantaba la sintonía del programa y también presentaba Goles son amores durante la temporada 92-93 en Telecinco.
Goles son espectáculo. Goles son noticia.
Y a partir de ahora, Goles son amores, tu nuevo programa deportivo, donde vamos a analizar toda la actualidad de fútbol, pero como nos gusta a nosotros, con gracia.
A ver, estábamos en la época de la televisión alegre,
acababa
de la
Telecomisona,
¿no? De Telecinco, y según el momento en el que tú sincronizaras Goles son amores, en vez de un programa de fútbol, pues de repente podía aparecer Noche de fiesta, porque sobre todo había fiestita y cacao. Las Cacao Maravillao, ¿os acordáis?
Claro,
sí. Eran como unas mamachicho, pero brasileñas. Sí, ¿no? Creo que estos, como era fútbol Brasil, dijeron, venga, para adelante, las fichamos. Horrible,
por aquí estamos. Sí.
¿Tú sabes, Sonia, qué ha sido de estas chicas?
Pues fíjate, todos sabéis qué ha sido de una de ellas, de Olga da Sousa. Ya veréis, escuchad.
A ver.
This is the rhythm of the night. ¿De verdad?
Sí. Una de las Cacao Maravillao es la cantante de Corona.
¿Qué
dices? Sí, sí, o sea, después de hacer toda la tournée por los programas de Telecinco, VIP Noche con Emilio Aragón, pues reventó las pistas de baile. Pero...
Madre mía. Sí. Bueno, un montón de sorpresas que nos vas a venir a contar,
claro que sí.
La semana que viene, sí. Seguro. Bueno, así vamos a cerrar la ventana de hoy. Gracias a todos, gracias David, gracias Sonia, Pilar, a nuestros gracias. Becarios, porque nos tenemos que ir y dejarles con Carrusel Deportivo, con Dani Garrido desde Dallas, que nos van a contar a la segunda semifinal de este Mundial, Inglaterra-Argentina, en 2 minutos. Así que nadie se mueva de la radio. Un beso muy fuerte, hasta mañana.
Siempre en la aplicación de la SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.